Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hoy hablamos con dos mujeres que luchan por encontrar un lugar en la sociedad tras salir de prisión. Fundación Pro Libertas les presta ayuda en ese difícil tránsito a sacudirse el estigma, recuperar la autoestima y conseguir un empleo. Con Economistas sin Fronteras sabremos qué es exactamente la renta básica incondicional que ya funciona en otros países y que podría ser la clave en la igualdad de oportunidades y contra la exclusión social. Y Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, nos hablará de la campaña El Síndrome del Pero contra la intolerancia ante la diversidad. Nuestra Constitución contempla la pena de cárcel como un mecanismo orientado a la reeducación y la reinserción social, pero la realidad es que ese proceso es muy complicado, especialmente cuando una vez fuera no hay familia para prestar apoyo y más aún cuando se es mujer y madre. La Fundación Pro Libertas trabaja con ellas desde dentro de los centros penitenciarios y también después, cuando recuperan su libertad y se les pone por delante la tarea de encontrar pues un lugar en la sociedad. Hoy vamos a hablar de este que es uno de muchos proyectos con los que trabaja la Fundación. Vamos a saludar a Eva Ovejero, que es delegada de la Fundación Pro Libertas en Madrid. Eva, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Son muchos los proyectos en los que trabajáis con población vulnerable en riesgo de exclusión, pero hoy nos vamos a centrar muy especialmente en un colectivo que yo creo que no es demasiado conocida su circunstancia, todo lo que converge en mujeres que están internas en centros penitenciarios o que acaban de salir de cumplir su pena de cárcel.
Efectivamente, la Fundación sí que tiene diversos programas en los que atiende a mujeres reclusas y reclusas, también a inmigrantes y a personas sin hogar. En Madrid, tenemos en distintas delegaciones este trabajo que realizamos con personas reclusas y reclusas, y especialmente en Madrid tenemos un programa que presta atención integral y promueve la acogida, la promoción y la reinserción de estas mujeres a su salida en prisión. Sí tenemos programas dentro, tenemos distintos talleres dentro de algunas prisiones en los que apoyamos un poco esta labor reeducativa y para que no pierdan determinadas habilidades que luego cuesta más a la hora de salir en libertad a recuperar. Y luego somos un apoyo fundamental para mujeres que no tienen apoyo social o familiar fuera de la prisión y que tampoco tienen recursos económicos. Algunas de estas mujeres vienen ellas solas y en otros casos tenemos beneficiarias que son madres y que vienen con sus hijos al programa. En el programa un poco lo que hacemos es ayudarlas a acompañarlas en ese, en ese proceso de desprisionización, en el que trabajamos como diversos bloques. Uno de ellos es la promoción de la persona, en la que tenemos distintos talleres, pues de, vamos, desde el talleres de prevención de violencia de género y empoderamiento para la mujer, porque hemos visto que la mayoría de las mujeres usuarias de nuestro programa, alrededor del 90%, han sufrido violencia de género.
Esto es tremendo. Es una cifra que a mí me ha sobrecogido cuando la he conocido. 90% de mujeres que están en centros penitenciarios han sufrido violencia de género. Y me contabas además, Eva, antes de estar en directo en esta entrevista, que muchas de ellas además no lo perciben, no se perciben como víctimas de esa violencia, lo cual, bueno, pues es sintomático de cuál es su estado de autoestima en ese momento.
Efectivamente, ellas lo viven en muchas ocasiones como algo normalizado y no detectan que efectivamente han sido víctimas de esta violencia de género. Entonces, sí que es verdad que ese 90% de las usuarias que nosotros atendemos han sufrido violencia, y lo que nosotros tenemos es un protocolo. O sea, lo que realizamos es una atención desde una perspectiva de género y desde una perspectiva intercultural, porque muchas de estas mujeres uh-huh. también son inmigrantes. E intentamos acompañarlas y ayudarlas no solo a detectarlo, sino a cómo prevenir que eso vuelva a ocurrir. Bueno, se trabaja en distintos ámbitos y también con el apoyo del Centro de Igualdad del distrito donde estamos. Se les da en algunos casos también apoyo psicológico, dependiendo un poco de las circunstancias personales de cada mujer, porque las circunstancias de cada una son diferentes.
Uh-huh. Y también pues ese apoyo para reorientar laboralmente sus vidas, para
eso es,
encontrar otro de los... también bueno, pues hogar, un hogar, una casa, bueno, todo lo que una persona necesita para vivir en sociedad de nuevo, además después de este paréntesis, de este impasse.
Efectivamente, estas mujeres cuando salen tienen que tener un proceso, bueno, mujeres y hombres tienen que tener un proceso de volverse a adaptar a una vida normalizada en sociedad. Puesto que dentro de prisión se pierde identidad, baja la autoestima, bueno, todas las consecuencias emocionales, psicológicas y físicas que tiene el paso por prisión, están privadas de asumir responsabilidades. Esto produce una infantilización de la conducta, uh-huh. porque ellas no pueden tomar decisiones sobre su propia vida. Crea mucho el pensar en el presente, porque como no puedes tomar decisiones ni sobre tu presente, tampoco lo puedes hacer sobre el futuro. O sea, hay que darle una vuelta a las habilidades y a la cultura, al código que dentro de prisión se utiliza para sobrevivir como mecanismo de defensa dentro del propio centro penitenciario, y eso como fuera no sirve. Y
hay que revertir esas conductas asumidas. Tengo que presentar a dos personas más que están hoy con nosotros, a dos mujeres a las que quiero agradecer especialmente pues que estén aquí, porque son las verdaderas protagonistas de este proyecto. Tenemos con nosotros a Isis, que bueno, estás ahora mismo. Isis, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, gracias.
En segundo grado penitenciario.
Sí.
Uh-huh.
Sí,
segundo. Y además eres articulado. Mamá.
Soy mamá. Fui di a luz estando dentro de prisión.
Uh-huh. Sí. Que esto es, bueno, pues un plus también, algo, una responsabilidad añadida a todo lo demás, de lo que seguro que vamos a hablar. Y también quiero presentar a Belkis, bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Que estabas asintiendo a las cosas sí. que nos iba contando Eva.
Es que la verdad tenemos una muy buena trabajadora social, Eva, uh-huh. sabe lo que está hablando. Ella lo vive, uh-huh. y eso es importante para nosotras.
Belkis, tú estás en tercer grado, es, bueno, pues ya sí. el último paso hacia la libertad plena.
Sí.
Y imagino que es una mezcla de emoción y vértigo al mismo tiempo.
Sí, son las dos cosas juntas y, bueno, hay que saberlas llevar, porque pues de ahí hay otro paso para que nos conozcan, para saber que, bueno, has cumplido prisión y no todo el mundo lo encaja bien y no todo el mundo lo ve bien. Entonces es conocernos y saber que nosotras, por las circunstancias, como lo explicó Eva, creo que llegamos y cometemos ese error. Mm.
Hay una cuestión que también hablábamos en la preparación de esta entrevista, que me contabas, Eva. Las mujeres en prisión lo pasan muy mal, mucho peor que los hombres a menudo, porque no tienen, a fin de cuentas, esta discriminación por género también funciona dentro de los centros penitenciarios.
Sí, también se da. Primero, la mujer sufre, claro, de forma diferente por temas de género al hombre dentro de prisión. Sí que hay un sufrimiento mayor porque los mandatos de género establecen que la mujer tiene que ser esposa, tiene que ser cuidadora y tiene que ser madre. Y una vez una mujer entra en prisión, ¿cómo ha roto esos mandatos de género? Es mala mujer y en el caso de ser madre se la estigmatiza como mala madre. Mientras que en el hombre eso no ocurre. Aunque un hombre sea padre, no tiene tampoco ese sentimiento de culpabilidad de tener hijos fuera, porque se supone o se presupone que la mujer es la cuidadora y la que tiene que cuidar del núcleo familiar. Y en este caso, la mayoría de las mujeres que nosotros tenemos en el programa y a las que ayudamos, la mayoría de ellas son madres. Uh-huh. Pueden tener sus hijos dentro o fuera de prisión, pero la mayoría son madres y entran en prisión teniendo responsabilidades familiares no compartidas. Esto quiere decir que no solo son las personas que sustentan emocionalmente a la familia, sino que también son el sustento económico. Y que cuando la mujer entra en prisión, todo eso se rompe todavía más.
A menudo son monomarentales,
sí.
y son la única referencia que tienen sus hijos.
Efectivamente. Tienen que dejar en muchos casos o a sus hijos, o si no tienen a cargo de algún tipo de algún familiar, o terminan en centros de menores si el niño es mayor de 3 años, porque solo pueden estar en prisión hasta los 3 años de edad.
Hmm. En tu caso, Isis, diste a luz en prisión. ¿Cómo es ser madre dentro de un centro penitenciario?
Muy difícil. Creo que No voy a decir que más que las compañeras que no lo tienen, porque es un sufrimiento individual y cada una sufrimos lo que estamos pagando, ¿no? Pero es muy difícil. Más aún, yo o las que tenemos hijos fuera, vivir allí en nuestro embarazo, la maternidad, lo que es nuestros bebés recién nacidos, todas esas cosas que no podemos vivirlo sentimentalmente con nuestras familias, en libertad plena, en que no salimos de la rutina. Pero, bueno, no sé, hay que continuar.
Mm-hmm. Hay que continuar, pero mejor con ayuda.
Con un apoyo.
Como en este caso la Fundación Pro Libertas, pues te tiende la mano. ¿Cuál es el trabajo que hacéis, por ejemplo, con alguien como Isis, que se encuentra pues con su bebé recién nacido? Has dicho algo que no quiero tampoco que pase por alto para que nuestros oyentes lo conozcan, y es que a partir de los 3 años el menor ya no está con la madre dentro del centro penitenciario, sino que se tiene que salir, no puede permanecer ahí. Esto debe ser una situación también extremadamente dolorosa.
Efectivamente.
¿Y cómo se vive esto?
Pues, hombre, hay mecanismos que articulan el que pueda esa mujer, si ya ha pasado parte de su condena, el poder concederle un tercer grado o una condicional para que no haya una separación entre el menor y la madre. Pero en otros casos esto no es posible, pues porque se establecen unos plazos para poder llegar a conseguir ese tercer grado o esa libertad condicional, y entonces sí que se produce esta separación. Pues la separación es muy dolorosa tanto para el menor como para la madre, por lo que te digo, porque es un sufrimiento añadido a la pena privativa de libertad. Y luego además que cuando hay familia que todavía puede hacerse cargo del menor, pues la situación es dolorosa, pero bueno, hay una tranquilidad. Pero cuando esta ruptura se produce y el niño tiene que ir o la niña tiene que ir a un centro de menores, pues la ruptura es muchísimo más dolorosa.
Y ahí quien es castigado sin motivo alguno es ese niño o niña que es separado de su madre.
e institucionalizado.
Eso es
una situación realmente, bueno, pues terrible. Dentro de los centros penitenciarios lleváis a cabo distintos talleres que de alguna manera también preparan, ¿no?, para esa salida.
Yo no puedo estar en esos talleres, pero sí los he hecho y los estoy haciendo en las casas que nos los imparten. Y bueno, a mí me encanta.
La casa, no, claro. Hay que decir que es también un recurso que tiene Pro Libertas.
Es un edificio que tenemos para estas mujeres, en el que tenemos de forma habitual 18 mujeres más sus hijos, pues en este itinerario de inserción o de inclusión social y laboral. Como me comentabas que qué hacíamos, pues cuando llegan, pues lo que se hace es un itinerario junto con ellas de qué objetivos, de qué proyecto de vida pretenden tener, objetivos a medio y a corto plazo. Impartimos distintos talleres en los que, como te comentaba, pues hombre, un poco de alfabetización digital, porque cuando uno lleva 5 o 6 años dentro, pues tiene que ponerse un poco al día para todo, para la búsqueda de empleo, para poderte mover mínimamente, para hacer cualquier tipo de gestión de lo más habitual. Entonces, ese tipo de habilidades tienen que tenerlas también, habilidades, entrenamiento en habilidades laborales. El tema de los talleres que te comentaba de empoderamiento, de autoestima, de prevención de violencia de género. El retomar la relación materno-filial, un poco herramientas educativas en ese sentido. Pues porque cuando uno es madre dentro de prisión tampoco puede tomar decisiones sobre la educación en muchos casos y sobre qué hacer o cómo organizar la vida de sus hijos, porque ya te la dan totalmente organizada, con unos horarios, con unas normas estrictas. En cuanto a nutrición tampoco, pues porque viene todo establecido desde el propio centro, y eso son decisiones y responsabilidades que ellas tienen que empezar a asumir poco a poco. Entonces es un acompañamiento sobre todo.
Has hablado del proyecto de vida que tienen estas mujeres cuando salen de prisión. ¿Cuál es el vuestro?
Bueno, mi proyecto es organizar la familia, ¿no? Juntarnos con nuestros hijos y pues tener un trabajo que nos permita darles educación y que ellos no cometan el error que uno ha cometido.
¿Cómo te ves de aquí a unos años, Belkis?
Buah, con mis hijos estudiando y enseñándoles a lo mejor los errores que no tienen que cometer en la vida.
¿En qué te gustaría trabajar?
Yo, pues, mira, ahora quiero formarme, estudiar enfermería. Estoy estudiando en la UNED. Y, pues, la verdad que me veo como enfermera.
Estás ya estudiando en la universidad.
Sí, estoy haciendo el acceso para estudiar.
¿Cómo te ves tú, Isis, de aquí a unos años?
Yo, bueno, principalmente con mis hijos, porque soy extranjera, tengo una hija en mi país. Me vine aquí con unos proyectos, los cuales, por esto, por lo que cometí, pues, quedaron paralizados, pero ya me veo con ellos en un futuro, con mis dos hijas y realizada y establecida, pues, que consiguiéramos ese apoyo que necesitamos de la verdadera reinserción a la sociedad, porque necesitamos, aparte de este gran apoyo que nos están dando Prolibertas y la señora Eva, que, bueno, tenemos allí una familia, la familia que por lo menos como extranjero no tenemos acá, porque estamos solos, ¿no? Yo tengo a mi hija, pero no tenemos una familia que nos apoye, nos brinde, y ellos nos apoyan en todo eso. También necesitamos ese apoyo de laboral, porque para reinsertarnos tenemos que tener eso, ¿no? Un trabajo, tenemos que tener nuevamente la educación, retomar todas esas cosas y que nos diesen la oportunidad de
trabajar, de que nos
sí,
conozcan,
de trabajar, que de poder comenzar de nuevo, pero sin que nos señalen, sin que tengan miedo, porque de verdad habemos personas que sí, cometimos un error y lo hemos asumido, lo estamos pagando, pero queremos comenzar, queremos tener nuevas oportunidades.
Una vez que ya estáis en libertad de nuevo, el estigma es la barrera principal a superar.
Sí, la verdad que sí. porque no nos quieren dar esa oportunidad. Les da... Yo escuché a una señora decirme, pero es que yo no te conozco lo que tú has hecho en prisión. O sea, yo no... Y yo me quedé, pero si allá no hacemos nada, o sea, no nos dejan hacer nada. Nosotras somos... Bueno, eso me ha causado mucho porque ella no te da la oportunidad de conseguir un trabajo. O sea, ¿qué nos puede ayudar? Pues las personas que tienen la oportunidad nos brindan unas horas porque es lo que realmente podemos hacer un proceso. Y les da ese miedo. Uh-huh. La sociedad nos tiene miedo. Y realmente no es que nosotras seamos malas personas, sino que las circunstancias nos llevaron a tomar...
Una mala decisión. Esto además también es una de las cosas que se repiten, ¿no? El empobrecimiento es lo que lleva por lo general a las mujeres a cometer pues estos delitos que les cuestan la pena de cárcel.
Efectivamente, las mujeres que entran en prisión entran mayoritariamente por el tema de empobrecimiento de la mujer. Los delitos casi todos son contra el patrimonio o contra la salud pública, en un 80% o incluso un porcentaje más alto. Y sí que animaría a que las empresas estén dispuestas a contratar, uh-huh. que cada vez hay más, la verdad, y que son personas que cuando se les da una oportunidad la aprovechan. Y pues desde ProLibertas queremos seguir construyendo estas historias de vida y querría animar también a que tanto el voluntariado como a socios colaboradores o a donaciones de empresas o donaciones particulares nos permitan y nos ayuden a seguir llevando a cabo este proyecto o siendo voluntario o haciendo algún tipo de donación. Sí que quería decir que cada menor o cada mujer tiene un coste para el proyecto de 150 euros al mes y que con muy poco se puede ayudar a que una persona realmente tenga una inserción social y laboral y que tenga la oportunidad real de poder volver a tener una vida normalizada, porque una persona que sale de prisión y no tiene apoyo está abocada a ser una persona sin hogar, sin techo, o a que realmente vuelva a delinquir porque no tiene otra salida.
Tenéis una página web y hay una tienda también.
Sí, la página web es www.prolibertas.org y la Libertienda, bueno, nos ayuda la Libertienda a financiar parte de los gastos que tenemos en el programa Miguel Ferrer. Fundamentalmente se venden productos que las mujeres hacen dentro del centro penitenciario de Madrid 1, en talleres, y también se vende productos de segunda mano o donaciones que nos hacen empresas, que son donaciones de productos nuevos, y bueno, pues eso se reinvierte en el propio proyecto de acogida y atención social. Y bueno, luego también en esa tienda muchas de estas mujeres, por ejemplo Isis, lleva uh-huh. allí un tiempo trabajando y va entrenando habilidades laborales, me refiero a Isis porque está aquí con nosotros, uh-huh. pero muchas de las mujeres que están en la casa de acogida van a ayudar a la tienda y también, aparte de entrenar sus habilidades laborales, pues recogiendo donaciones en especies o en la propia venta de la propia tienda, pues también nos colaboran para que el proyecto pueda seguir adelante.
Ha sido interesantísimo acercarse a esta realidad que permanece muchas veces demasiado oculta y ha sido un placer conoceros, Belkis, Isis. Os deseo igual, toda gracias. La suerte del gracias. Mundo, que os vaya fantástico en la vida. Eva Ovejero, delegada de la Fundación ProLibertas en Madrid, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Gracias, Clara.
Buenas noches.
Buenas noches.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
They never seem to live.
Tenemos el privilegio de contar una vez más en nuestro programa con Juan Gimeno, fundador de Economistas Sin Fronteras, expresidente de esta organización, para seguir aprendiendo, gracias a él, algo de economía, pero no de aquella que persigue el aumento de los beneficios monetarios, sino de la que tiene como objetivo ampliar el bienestar social, reducir la desigualdad. Otra economía es posible, lo hemos aprendido aquí con Juan Gimeno. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y, por supuesto, catedrático de economía, profesor de la universidad en esta materia. Hemos hablado en otras ocasiones de lo complicado también que es transmitir a esos alumnos y alumnas que precisamente la economía pues no tiene por qué ser o estar al servicio solo de las grandes empresas y de las grandes fortunas.
Sí, nosotros en la UNED, el programa de economía que enseñamos es, digamos, convencional, pero tiene una parte del programa que es estudiar otras economías, otras teorías económicas, ¿no? Llamadas heterodoxas porque hay una dominante, que es la más liberal, pero que yo creo que es bueno que el estudiante conozca el que existen otros enfoques, pues el ecológico, el feminista, el keynesiano, el marxista, y que desarrolle un espíritu crítico, ¿no? Yo no intento inculcar ninguna ideología, pero sí que una persona adulta, y especialmente con estudios universitarios, pues debe saber que hay muchos puntos de vista posibles y ayudarle a que genere un poco sus propias ideas y sus propias perspectivas.
Salir de ese pensamiento único.
Eso
y
es.
Hoy vamos a introducir un concepto que es la renta básica. ¿Le ponemos el apellido de incondicional o no?
Sí, es fundamental, porque muchas veces se utiliza renta básica con un sentido más de renta mínima garantizada, que es una idea parecida pero no igual, ¿no? La gran diferencia de la renta básica es que es incondicionada y que es automática y podríamos decir universal, en el sentido de que se garantiza de entrada a cualquier ciudadano o ciudadana, aunque luego, pues lógicamente habrá matices respecto a los resultados finales, ¿no? Al final, todos los debates de economía son debates sobre la distribución de la renta y, lógicamente, este no escapa a ese problema, ¿no?
Hemos escuchado últimamente este concepto ligado a una realidad que se nos viene encima, que es el avance tecnológico, que va a cambiar mucho el panorama del empleo. Habrá muchos trabajos que hayan desaparecido de aquí a 20 años, según nos cuentan los expertos. Es verdad que aparecerán otros, pero muchos de los trabajos que hoy conocemos van a ser desempeñados por robots, por maquinaria. Y esto puede llevar consigo mucha riqueza, pero también una destrucción de empleo. ¿Habrá empleo para todos en el futuro?
Claro, en todas las revoluciones tecnológicas, ¿no? Siempre ha surgido este problema. Y los optimistas dicen, en todas al final, pues lo que se ha hecho es recolocar a la gente, simplemente cambian los tipos de trabajo, ¿no? Quizá en este hay una diferencia importante, y es que en otras revoluciones, digamos, las personas menos cualificadas podían pasar a otros trabajos también poco cualificados, y que más o menos los que tenían unas habilidades adquiridas las podían aplicar a otros aspectos, ¿no? En esta cambia bastante, es decir, por un lado, las nuevas habilidades no las tiene todo el mundo. De hecho, pues también tenemos que cambiar, adaptar nuestro sistema educativo y formativo a las nuevas realidades. Y por otro lado, la gente poco cualificada no encuentra demasiado lugar en las nuevas actividades, ¿no? Y si lo encuentra es con un trabajo, pudiéramos llamarle un poco basura, donde además pues casi predomina esa figura de falso autónomo, en la cual pues tenemos a personas que prácticamente trabajan por sueldos inseguros, sin seguridad social ninguna, sin contrato laboral, y entonces esto nos va a llevar probablemente a que, bueno, a largo plazo yo sí creo que se adaptará a la sociedad, pero son muchos años, ¿no? Decía Keynes, a largo plazo todos muertos y tenemos que buscar soluciones para la gente que está sufriendo en el corto plazo, ¿no? Y el modelo que se dibuja es un modelo cada vez más desigual, es decir, una parte de la población con trabajos bien remunerados y demás, y otra parte de la población creciente con trabajos basura, con precariado, con pasos cortos por trabajo y desempleo, y esto exige una respuesta social si no queremos que explote, ¿no? Y por eso, efectivamente, pues y a mucha gente le ha sorprendido, ¿no?, que en foros como Davos o el Fondo Monetario Internacional empiecen a hablar de la renta básica, ¿no? Y esto es una respuesta que ya mucho antes se había empezado a dar como forma de mejorar los sistemas de rentas mínimas.
Está penetrando, por tanto, la idea en unos grupos en los que hasta hace bien poco pues era impensable, ¿no?, que se hablara de este tema.
Claro, es verdad que ha habido algunos autores liberales que han defendido un sistema parecido de renta, pero en esos casos su idea era más bien decir vamos a cargarnos el estado de bienestar, demos una cantidad mínima a todo el mundo y allá se las apañen, ¿no? Pero la renta básica como tal es una idea más bien progresista, más bien que busca una redistribución de la renta y una garantía de vida mínima para cualquier persona y que, por supuesto, sin tocar ni las prestaciones de educación, sanidad pública, etcétera, etcétera. Y esa es un poco la diferencia entre algunas de las propuestas que se oyen y las que la mayoría de los que defendemos la renta básica propugnamos.
Vamos a insistir en este adjetivo incondicional. Y entonces pues no me queda más remedio, Juan, que hacerte todas esas preguntas que habrás escuchado muchas veces, pero que es que están en la opinión pública y que son las que generan dudas e inseguridades respecto a esta renta básica incondicional, también para los ricos.
Sí, de hecho es gracias a esta pregunta. Primero, ¿cuál es el problema de las rentas mínimas que hay ahora? Pues que se dan condicionadas a dos cosas. Una, que usted sea pobre de solemnidad, usted y su familia, ¿no? Y B, que usted se comprometa a buscar empleo y a aceptar cualquier empleo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la realidad, A, exige una burocracia brutal para la administración y para el administrado, que es un laberinto conseguirlo, que según estudios pues tarda 12 meses en concederse desde que se solicita hasta que se recibe como media, que hace que mucha parte de la población de hecho no la reciba, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que la renta básica dice? Yo le reconozco a usted el derecho que si va a tener necesidad, usted va a tener este colchón. Pero no espero a que me demuestre que tiene necesidad, no espero a que se me muera de hambre durante 12 meses, sino que yo se la reconozco de antemano. Si luego vemos que no lo necesita, pues ya le pondré yo los impuestos necesarios para que me la devuelva. Uh-huh. Pero se la doy de antemano. Por lo tanto, uno no sabe, el 1 de enero uno puede tener un empleo estupendo y una situación estupenda, un negocio floreciente, y el 1 de junio estar en la miseria porque ha quebrado su empleo, porque le han echado su empleo, porque ha quebrado su empresa, porque ha tenido un divorcio costoso o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, porque el 1 de enero usted estaba bien, ¿va a tener que esperar hasta dentro de un año para tener su garantía? No, se la vamos a dar de antemano, ¿no? Y por otro lado, pues de alguna forma ya se dan renta básica a los ricos. En el impuesto sobre la renta, por ejemplo, hay un mínimo personal y familiar. ¿Qué significa? Que los impuestos que usted tiene que pagar, yo le doy una parte como renta básica. Y se lo doy a los que hacen la declaración de la renta, que no son los pobres.
Que no tienen que tributar a partir hasta alcanzar ese mínimo.
Claro, es decir, ahí le estoy descontando impuestos, que es como darle una renta básica exactamente igual a los ricos. Y a todo el mundo le parece natural y normal, ¿no? Pues es un poco la misma idea. Es decir, hay un mínimo. Nuestra Constitución dice en su preámbulo que la política económica se encamina a garantizar una vida digna a las personas, ¿no? Bueno, pues es un poco una forma de decir, yo defiendo la Constitución y, por lo tanto, implica que voy a garantizar una vida digna básica a todo el mundo. Y luego ya, si quiere mejorar, pues habrá otras prestaciones o otro trabajo que realizar.
La siguiente pregunta, que habrás escuchado también en cuando se habla de renta básica, es ¿mantendremos a los vagos?
Bueno, yo suelo decir que gastamos más dinero en intentar evitar que los vagos cobren subsidios de lo que nos costaría a los vagos darles un subsidio. Y encima los vagos, en cambio, suelen ser bastante listos para conseguir el subsidio, ¿no? Quiero decir con esto que, primero, la experiencia muestra que son una minoría. Es decir, la mayoría de la gente, A, quiere trabajar, pues porque es la forma de socialización, de integración social, de respeto, pues en la familia, con los amigos, con tal, ¿no? Segundo, que en buena medida la experiencia muestra, por ejemplo, pues las horas extraordinarias. Dice, si la gente dijera, ah, me conformo con un tal, nadie haría horas extraordinarias, no quieren, ¿no? Y sin embargo, la experiencia muestra que están demandadas las horas extraordinarias como una forma de incrementar el salario similar, ¿no? Y yo me atrevo a meter otra cuña, ¿no? Es decir, se dice, bueno, es que entonces ahora va a haber gente que no va a querer trabajar. Pues primero definamos qué entendemos por trabajo.
Volvemos al argumento de aquellas personas que trabajan y son pobres. También.
Bueno, claro, ahora está pasando con todos los empleos basura que existen y precarios y por días y similares, pues desde hace unos años, por primera vez, ser trabajador no garantiza salir de la pobreza. Un empleo antes garantizaba salir de la pobreza, ahora ya no, y eso es muy triste, ¿no? Y por eso suelo decir también que las rentas básicas arregla lo que arregla, pero hay otras cosas que hay que arreglarlas en la legislación laboral, en el mercado de trabajo, en las condiciones de negociación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no esperemos que la renta básica cure el cáncer. Pues mire, no, sirve para lo que sirve, que no está mal, que es garantizar un colchón mínimo, pero hay otras muchas cosas que hay que arreglar por otras vías.
Bueno, ¿no? Creo que ibas por otro lado del trabajo que no está remunerado.
Eso es, ¿no? Efectivamente, la idea es, parece que se habla solo de trabajo cuando está remunerado, ¿no? Entonces, en las experiencias que ha habido por todo el mundo, y rico, pobre, de todo tipo, que siempre los experimentos hay que tomarlos entre comillas porque son experimentos, ¿no? No son realidad auténtica como puede ser definitivamente una renta básica, muestran que prácticamente nadie disminuye su oferta de trabajo. Lo que sí se reduce en algunas personas, ¿no? Y algunas personas lo que hacen es dedicar un poquito más de tiempo a voluntariado, a cuidados familiares, a labores artísticas de vocación, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué ocurre? Eso no es trabajo. Por supuesto que es trabajo. ¿Cómo que el trabajo de un voluntario o una voluntaria no es trabajo? ¿Cómo el trabajo, pues, normalmente de la mujer, ¿no? La economía feminista reivindica mucho ese trabajo de cuidados tan esenciales para la vida, ¿no? Sin esos trabajos no existiría la vida.
Se nos llena la boca, ¿no?, hablando de las generaciones que tendrán que pagar nuestras jubilaciones y que no llegan, la natalidad, etcétera, etcétera.
Entonces, todo ese trabajo, porque no pasa por el mercado, pues resulta que no lo llamamos trabajo, ¿no? Ese es un trabajo. Aquí podríamos sacar otro debate, es cómo medimos el bienestar, ¿no? Porque claro, si el bienestar es que crezca el PIB, nos estamos engañando. Porque el PIB que mide lo que pasa por el mercado, pero no mide lo que no pasa por el mercado, ¿no? Entonces es triste, pues, los ejemplos que se suelen poner, ¿no? Más guerra significa más PIB que más paz. Más enfermedad significa más PIB que más salud, ¿no? Una mejor distribución de la renta no lo cuenta el PIB. El daño que se hace al medio ambiente, una preocupación cada vez más acuciante y más importante, no lo cuenta el PIB. Entonces, ya hay un movimiento muy importante, incluso Naciones Unidas está trabajando en ello, de decir, busquemos indicadores diferentes, ¿no? Es decir, España va bien porque crece el PIB. No, cuidado, puede o no.
Es muy tramposo,
claro,
el PIB.
Es que mide solo una parte y un poco engañosa.
Mal,
¿no?,
distribuido.
Por ejemplo.
No, ese factor no está, no, claro, entra en el PIB.
Esa como sensación de mucha gente de que la crisis está pasando, pero a ellos no les está llegando, ¿no? Pues
claro,
es lo que trasluce. El PIB crece, pero si cada vez de forma más desigual, probablemente la mayor parte de la población esté empeorando, a pesar de que crezca el PIB.
Y no tenemos parámetros como Bután, el país que mide
la felicidad. Claro, pues,
y que podría ser, claro, igual no llegando a ese extremo, pero sí otros parámetros que, claro, influyen decisivamente en nuestra salud, como puede ser el medio ambiente.
Claro, y en línea con tu pregunta, pues la renta básica es posible que valorice y estimule un poco más ese tipo de trabajos que aumentan el bienestar colectivo, pero que el PIB no mide.
Claro, porque aquí tenemos otro problema, y es que si una persona está recibiendo una prestación pues porque sus ingresos no llegan, por pobreza, a la hora de encontrar un trabajo, a veces realmente sale más caro trabajar que seguir cobrando esa prestación, porque el trabajar ya sabemos que implica desplazamientos, cuidado de hijos, etcétera, etcétera, con lo cual al final no hay opción, claro, a progresar y encontrar un empleo.
Eso es lo que se llama la trampa de la pobreza, ¿no? Es decir, que si tú percibes un subsidio que es condicionado y que si cobras otro sueldo pues lo vas a perder en todo o en parte, si encima las ofertas de trabajo que te hacen son de trabajos basura, trabajos, como hemos comentado, mal pagados por días, por tal, es que pierdes dinero muchas veces dejando el subsidio, ¿no? Y entonces eso lleva a esa trampa a la pobreza, que te anclas al subsidio y o no aceptas el trabajo o aceptas el negro, en economía subterránea y demás, ¿no?
Y perdemos impuestos, claro, fiscalidad.
Y la renta básica tiene la ventaja de que, como es incondicional, es compatible con cualquier otro ingreso, pues es a más, en Cataluña, ¿no? Es decir, tú ganas tu renta básica y todo lo que ganes de más se va a acrecentar, ¿no? Otra cosa es si ganas mucho más, vendrán más impuestos, claro.
Y está claro que todo ser humano en su sano juicio quiere prosperar en la vida y vivir en unas condiciones dignas.
Claro, evidentemente, ¿no? Esa es la experiencia y por lo tanto, todas las experiencias que ha habido ha mejorado el empleo o las ganas de trabajar más o menos se mantienen. Es curioso, pero aumenta la autocontratación, es decir, el emprendimiento. ¿No? Hay más experiencias de emprendimiento, quizá más gente, sabiendo que tengo un colchón aquí seguro, se atreve a meterse en un negocio, se atreve a intentar poner en marcha una actividad. Diciendo,
crea riqueza.
Claro, y crea mucha más riqueza y fomenta esa creatividad. ¿No? Y luego, pues, es curioso también, en casi todos los casos, las mejoras de bienestar personal, ¿no? En la experiencia de Finlandia, por ejemplo, es notorio. O sea, todos los informes dicen las personas que han estado en el experimento han tenido menos estrés, mucha más seguridad en sí mismos, se han considerado más felices, han disminuido los gastos en salud y la visita, ha disminuido el fracaso escolar en las familias. Es decir, que parece mentira incluso que algo como garantizarle a usted no se preocupe que el mínimo lo va a tener asegurado, efectivamente es posiblemente la causa mayor de estrés que existe, ¿no? Y de infelicidad. Entonces, eso, dices, ya solo por eso hay que defender la renta básica, ¿no?
Sí, porque además la enfermedad mental, el estrés, la ansiedad, está costando también muchísimo dinero, ¿no? Si hablamos de lo estrictamente económico, pero eso por supuesto es perjudica muchísimo a una sociedad. Casi, casi, con el ejemplo de Finlandia, que es hoy por hoy el país que ha puesto en marcha, que está experimentando con la renta básica incondicional, no sé si hay algún otro ejemplo.
Sí, no, hay muchos. Hay desde ciudades, hubo unas experiencias en Canadá. Bueno, ahí siempre se cuenta la experiencia de Alaska. Uh-huh. En Alaska, con los fondos del petróleo, hay un fondo, ahora que han venido todo lo de la España vaciada, ¿no? Pues precisamente para evitar que la población se vaya de Alaska, hay una renta básica incondicional, uh-huh, garantizada a toda persona residente en Alaska, ¿no? Entonces, pues ahí los datos no sirven del todo porque, claro, es, entre comillas, es gratis. No hay que subir impuestos o no hay que poner impuestos o dedicar impuestos a eso. Viene de las rentas del petróleo, ¿no? Pero en cualquier caso es una renta básica y los efectos podrían ser los mismos que los agoreros dicen que se va a caer el mundo, ¿no? Y no, allí todo lo contrario. Allí, pues, un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Y luego ha habido experiencias en Namibia, ha habido experiencias, está habiendo en Barcelona, en Nueva York, en muchos sitios, cada vez más, porque yo creo que es verdad que, incluso suelo decir, si en el fondo hay un consenso de que a quien lo necesita, en una sociedad desarrollada hay que darle una renta, uh-huh, básica, ¿no? Lo dice la Constitución, lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el primer objetivo es reducir la pobreza, y no ya en el mundo, sino también en cada uno de los países desarrollados en función de los parámetros nacionales, ¿no? Y de hecho, si nos damos cuenta, nuestra civilización ha ido evolucionando en ese sentido. Es decir, ¿qué se suponía? Bueno, usted con su trabajo vive. Y de repente dices, bueno, ¿y el que se jubila, de qué vive? Entonces se crean las pensiones.
Hemos tenido experiencias a lo largo de la historia del desarrollo económico de las naciones, pues que garantizan ese bienestar,
claro,
esa seguridad económica.
Se busca que quien ya no puede tener un salario pueda tener eso, ¿no? Y entonces se crea el sistema de pensiones. Y cuando uno no ha cotizado lo suficiente, pues se hacen los complementos a mínimos y las pensiones asistenciales.
O el subsidio de desempleo.
Si pierde el empleo, el subsidio de desempleo. Y lo mismo, si se le agota, le hacemos un subsidio asistencial si usted tiene necesidad. Y los programas de rentas mínimas de comunidades autónomas, uh-huh, o rentas de inserción, o mil nombres que han recibido, ¿no? Entonces, de alguna forma, se han ido montando sistemas para proteger a aquel que no puede trabajar, que no puede tener el seguro por trabajar, ¿no? Sus ingresos seguros por trabajar. Y suelo decir también, ¿y quién se queda fuera? Pues contra lo que sería lógico, las mujeres y los niños. Las mujeres que históricamente no se han incorporado al mercado de trabajo carecen de toda ayuda, subsidio o posibilidad. y los niños y los jóvenes que no se han incorporado al mercado de trabajo, ¿no? Entonces esto nos lleva a lo que mencionabas antes, de que, bueno, de alguna forma el sistema está pensado por un sistema de pleno empleo, de un trabajo que saca de la pobreza. Cuando eso se resquebraja, cuando eso ya no es verdad, cuando ya no se garantiza el empleo a todo el mundo, cuando el empleo no garantiza salir de la pobreza, tenemos que buscar un mecanismo que haga que todas las personas tengan acceso a ese nivel mínimo de vida suficiente. ¿No?
Seguramente cuando comenzaron a arrancar los sistemas de pensiones o los subsidios de desempleo también pues había mucho escepticismo acerca de la viabilidad de esos sistemas de seguridad y de bienestar. Como lo hay ahora.
Esa es una constante histórica.
Renta básica.
Cada vez que hay una propuesta un poco de cambio importante de lo que existe, se va a caer el mundo, ¿no? Es decir, inmediatamente los poderes establecidos, digamos, saltan diciendo que va a ser el mayor de los desastres. Ha pasado, como tú has dicho, con las pensiones, con subsidio de desempleo, con la jornada laboral máxima, con la subida del salario mínimo a 900 euros, se iba a caer el mundo, ¿no? Bueno, y el voto femenino también. Mm. Es decir, cualquier cambio que ponga un poco en duda lo que hasta ahora existía, surge inmediatamente las fuerzas, sobre todo las que tienen más los medios de comunicación y el poder, para anunciar los mayores desastres, ¿no? Y yo creo que hay que ser mucho más optimistas y pensar que al revés, todo esto son avances para una humanidad y que de alguna forma, además, una renta básica, además de aumentar el bienestar colectivo, va a suponer incluso también pues una mejor estabilidad económica, es decir, que va a garantizar pues una mayor paz social, integración social, va a garantizar que en caso de crisis hay un colchón de consumo que evita que la caída sea muy grave, es decir, que las ventajas sin duda son mucho mayores que los inconvenientes.
No nos queda tiempo ya, pero claro, hay una última pregunta. ¿Cómo se financia?
Claro, sí, yo creo que ese es el debate y depende de muchas variables, entre otras, en cuánto fijamos esa renta básica, ¿no? Ahí, claro, el que se ponga una cantidad más alta sin duda genera más peligros, eso hay que reconocerlo, y hace más difícil su financiación, ¿no? Si ponemos una renta básica no muy elevada, pues el orden de las peticiones que había en las leyes de ingresos mínimos garantizados, que suelen hablar del 80% del IPREM, el IPREM ahora se ha quedado un poco atrás respecto al salario mínimo, entonces habría que revisarlo, pero hay que tener en cuenta que si se pone en marcha una renta básica, absorbe todas las prestaciones asistenciales que existen, incluido lo que he mencionado, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Y eso ya significa una parte importante de recursos que se pueden destinar automáticamente a financiarlo. Que parte de esa renta básica se va a generar, a recuperar a través del IVA y del consumo y del impuesto que recae sobre ese consumo.
Que va a movilizar la propia renta.
Y que moviliza más actividades y más rentas y demás, ¿no? Entonces, claro, depende un poco, ya digo, de muchas cosas, pero fácil un 40 o un 50% del gasto se autofinancia, entre lo que absorbe y lo que genera. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues probablemente la fórmula más sencilla, porque hay la red de renta básica, por ejemplo, en Cataluña, Raventós y compañía, que han hecho una labor fantástica de difusión y siguen haciendo, pero proponen una propuesta de cambiar el impuesto sobre la renta con un tipo elevado y tal, que yo creo que nos complica más. Es decir, si cuesta el debate de la renta básica, encima metemos el de cambiar por completo el impuesto, ya puede ser un lío, ¿no? Entonces yo soy más partidario de decir, bueno, pues lo que hacemos es en las retenciones de impuestos sobre la renta, yo le doy la renta básica, si usted gana mucho, le hago unas retenciones mayores en las que de alguna forma le hago que me la devuelva, ¿no? Con lo cual ya no tengo que financiar para toda la ciudadanía la renta básica, yo se la garantizo, pero si no la necesita, usted me la devuelve, ¿no? Hacemos una especie de renta mínima garantizada, pero más para que ellos la necesitan y de forma progresiva vamos restando un poquito, de modo que los niveles altos de renta, y sería deseable, de riqueza, las devuelvan, ¿no?
Bueno, pues hemos aprendido, este tema es apasionante y esperamos además que todo el mundo lo conozca para poder opinar realmente sobre un concepto que está ahí y que va a seguir estando y que quizás en algún momento sea una realidad. Juan Gimeno, fundador de Economistas Sin Fronteras, expresidente de esta organización, profesor de economía, nuestro economista de cabecera en Madrid Sin Fronteras, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Phone lighting up inside your joy at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We're talking, then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know the real thing about you.
Y antes de despedirnos, la columna de Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI.
Me parece bien que haya uniones entre personas del mismo sexo, pero que no lo llamen matrimonio. Entiendo que defiendan sus derechos, pero ¿por qué tienen que paralizar la ciudad para ello? Estos y otros mensajes son violencias sutiles, bastante alejadas de las agresiones verbales de aquellos que, aunque parezca mentira, aún nos siguen considerando personas enfermas, pero que quizás hagan más daño a la sociedad, precisamente porque quienes los defienden no son verdaderamente conscientes del rechazo al colectivo y a la LGTBI-fobia que encierran sus palabras. Por este motivo, la FELGTB definimos esta tendencia a adoptar discursos de este tipo como un síndrome, una patología que puede contagiarse a través de mensajes sensacionalistas de determinados líderes políticos, los bulos o la desinformación, y que muchas veces puede ser indetectable para quien lo padece. Se trata del síndrome del pero, muy dañino y altamente transmisible. Sin embargo, la FGTB ha creado el antídoto. Y es que, como no podría ser de otra manera, estas ideas generan crispación a las personas sensibles a las necesidades y realidades del colectivo cuando escuchan hablar así a sus amistades, en los bares, a sus familiares los domingos o a quienes comparten su día a día en sus lugares de trabajo. Para estas personas se trata de ataques tan evidentes contra la igualdad de derechos que en ocasiones, cuando los escuchan, no encuentran palabras o los argumentos para demostrar a sus interlocutores que, aunque no lo crean, sí están adaptando el discurso de la discriminación y el odio. Por eso hemos creado Argumentine, que no hacen un montón de argumentos en forma de un medicamento que, como no necesita prescripción médica, se puede tanto consumir cuando alguien se detecte los primeros síntomas, como recomendar a quien se tenga cerca y adolezca de este síndrome. Además, desde Federación invitamos a las personas que no estén seguras de sufrirlo a hacer un ejercicio de autocrítica y comprobarlo a través de un test muy sencillo a través de nuestra página web síndromedelpero.org.
Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. You're a butterfly held captive, so